Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
¿Lista?
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de los videojuegos y Sega, tercera parte.
¡Hell yeah!
En el episodio pasado te eché todo el cuento de Sonic, cómo nace, cómo Sega arranca, la llegada de Don Kalinske, bla bla bla. Vamos ahora a diciembre de 1991. Sega Japón estaba trabajando en un periférico para la Sega Genesis que nadie sabía, ni siquiera lo sabían en Sega Norteamérica. Se enteraron que sí 2 meses antes de la salida.
Ok.
Que fue la Sega CD. La Sega CD era este add-on que tú le colocabas a la Sega Genesis que permitía leer juegos de CD.
Que era esta cosa grandísima.
Sí, una base que de hecho por ahí está, que está la cosa, que traje la Sega Genesis y tú lo conectas y puedes jugar juegos de Sega CD. Evidentemente requerías la Genesis sí o sí para que funcionara. Los juegos de Sega CD, pues, obviamente tenían mucha más capacidad que los juegos de cartucho, porque el disco era mucho más grande, tenía mucha mejor calidad gráfica, puedes meterle full motion video, puedes meterle video y toda la cosa, y pues una maravilla. A través de toda esta movida, Kalinske dice, bueno, de pinga, estos panas en Sega nos están dando tecnología nueva, vamos a potenciarla. Busca al pana Olaf Olafsson y le dice, coño, bebé, ven acá, háblame de la unidad de Sony de desarrollo de videojuegos, de ImageSoft, vamos a trabajar en conjunto.
Ya, Olaf Olafsson no era el de Sony.
El de Sony, claro. La verdad es que él estaba encargado del departamento de ImageSoft, que era el que se encargaba de toda la parte de distribución de videojuegos y creación de videojuegos. Únicamente como software, no como hardware.
Sí.
Entonces le dice a Olafsson, vamos a hacer juegos, hacen Seaward Shark, que ya lo hemos mencionado un montón de veces en otros episodios, que es este jueguito que es como un video, una película que estás jugando, que es más malo que el coño, pero bueno, era la novedad del momento. De igual manera, empresas como Digital Pictures hicieron juegos como Night Trap, que básicamente era un juego full motion video, donde tú tenías unas camaritas de seguridad, había un poco de tipas que estaban buenas, parecía, no sé, un episodio de Bienvenido, un poco de tipas en ropa interior corriendo por todos lados.
Terrible.
Y, digamos que era un juego que tenía un contenido sexual medio picantoso, tenía violencia, porque a veces mataban a las tipas y perdías y bla. Y habían otros juegos que eran directamente un juego como el juego de Sega Genesis, un juego con sprites, en buena calidad, en mejor calidad, con una música increíble, como el Terminator, por ejemplo. Pero digamos que más allá de eso no había mucha novedad. Los juegos en Japón eran juegos todos con tónica de anime, todos así con animaciones cuadro por cuadro hechas en pixel art, que están muy simpáticas. Y digamos que sí, era un avance importante. De esa consola rescatamos juegos como Sonic CD, como Final Fight CD y como Pop of Mail, que es un jueguito bien de pinga de una muñequita que pelea en un mundo épico. Eso estaba pasando en Japón y en Estados Unidos en ese momento.
Okay.
Estaban sacando una tecnología nueva para la consola y Kalinske dice, vamos a tomar también esto y vamos a potenciarlo en Estados Unidos.
La Sega CD.
Sí, la Sega CD. A todo esto, Kalinske ya tenía rato buscando la manera de cómo demonios hacer una campaña de marketing que fuese muy superior a la Sega DOS One Nintendo, que era la de Michael Katz, y dar un refrescamiento a la marca, a lo que él realmente quería. Vamos al año 1992.
Okay.
Tom Kalinske entendió que la campaña que había hecho Michael Katz de Sega DOS One Nintendo estaba buena, pero no era lo que estaban buscando. Querían algo mucho más potente y que realmente llegara al público que ellos querían.
Además que ya tenía demasiado tiempo, tenían que cambiar, evidentemente.
Claro, ya tenían un año con esa campaña. Hacen toda una búsqueda de agencias de publicidad y llegan finalmente a 3 agencias. La primera es Fod, Kong and Belding, que son los responsables de los Levi's, los jeans Levi's.
Ok.
La segunda es Widen Plus Kennedy, que son los responsables de Nike, o Nike, como quieran llamarlo.
Wow, con el Just Do It.
Con el Just Do It.
Wow.
Y la última era Goodby, Berlin and Silverstein, que básicamente la única cosa que tenían buena era que estaban al lado de Sega. A unas
okay,
calles.
Okay, listo.
Vamos con la primera. Fodcon and Belting, los panas de Levi's. Evidentemente habían buscado puro peso pesado. Y
claro,
aquí tiene que ser alguna vaina buena porque estos bichos están vendiendo que juegan sus cosas. El eslogan que habían hecho era Make Your Brain Sweat. Haz que tu cerebro sude.
Ok.
Y fue muy loco porque el tipo que se encargó de la presentación quería, en la oficina donde hicieron la presentación, llevar un cerebro humano.
¿Qué?
Y sí, no sé qué carajo pasó. Pero no, claramente conseguir un cerebro humano no es tan fácil como uno pensaría. Así que tomaron un molde y la esposa del tipo hizo un cerebro de gelatina.
Ok.
Y le puso cosas por encima y tal. Y todos están así como que...
¿Qué? No sé. Esto no es lo que estábamos
hablando. O sea, lindo los jeans, pero esto no. Y ahí claramente, bueno, ya next. O sea, ese ya quedó descartado porque no les, o sea, no les convenció ni siquiera lo que vendían como imagen dentro de la presentación ni lo que habían armado de la campaña.
Okay.
No era lo que estaban buscando. La segunda agencia era Witten plus Kennedy, que eran los panas de Nike, que hicieron todo el Just Do It, que es el eslogan este maravilloso de Nike que todo el mundo conoce. Y Kalinske decía, bueno, estos carajos cambiaron el mundo de los zapatos, que cambian el mundo de los juegos a través de Sega.
Claro.
Hacen la campaña y crean un eslogan que es You Are Here. Tú estás acá.
Suena interesante.
Bien. Los tipos alquilan una iglesia gótica.
¿Ah?
Sí. Y le meten unas fuentes futuristas, le meten unas luces de neón, le meten unas pantallas y unas vainas todas locas y crean como un ambiente distópico futurista rarísimo.
Extraño.
Y crean un lenguaje llamado Bitspeak.
¿Qué?
Bitspeak era un lenguaje que ellos pretendían imponer a la cultura pop de ese momento. Es decir, crearon palabras clave,
okay,
que iban a utilizar para que los niños o los adolescentes o quien jugase videojuegos pudiese comunicarse a través de estas palabras inventadas que ellos habían creado.
¡Qué locura!
Entonces, dentro del Bitspeak habían palabras como, por ejemplo, Garlets, que significaba gamers, básicamente.
Y que ahora somos Garlics.
Sí, es como, ok, raro. Y otra como, rarísimo, por ejemplo, Whammy Jammy, que era la sensación que tú tienes cuando juegas un buen videojuego.
¿Qué?
Y entonces es como, marico, esta campaña está bien, pero es como muy rebuscada. Aparte, te mencioné dos, pero eran como seis términos diferentes que tenían subtérminos además. O sea, era, wow, muy loco querer como imponer de alguna manera palabras o slang, porque sí, porque eso no nace de esa manera. Tom dijo, bueno, esto no está mal, pero tampoco es lo que estamos buscando. Y ya estaban como de alguna manera desencantados por toda esta movida, porque realmente no le tenían fe a la tercera. O sea, Good Day Berlin y Silverstein básicamente lo que tenían que estaban cerca, no mucho más que eso.
Claro.
De hecho, eso los hacían saber todo el tiempo. Siempre le mandaban regalos a Sega o les brindaban botellas de champaña o de vino o lo que sea en el restaurante y le decían, mira, somos los que estamos ahí
al lado,
¿viste? Para que te acuerdes de nosotros. Y es como que, ay, bueno, sí, qué lindas, pero bla. Lo interesante de estos panas es que ellos hicieron un trabajo de campo increíble. O sea, ellos metieron a su personal en casa de niños y adolescentes que jugaban videojuegos. O sea, hicieron un focus group, fueron a sus casas, vieron cómo se comportaban, cómo jugaban, qué tiempo le dedicaban, qué hacían. O sea, trataron de entender desde adentro cómo funcionaba la cabeza de este niño gamer nuevo, que era una especie que estaban haciendo.
¡Wow! Me encanta eso.
Porque claramente, si bien en otras décadas hubo videojuegos, siempre fue enfocado en un público infantil. El nicho de gente adulta era muy reducida. En este caso no, en este caso en los 90 se volvió algo de la cultura pop que quedó incrustado en nuestras venas hasta la actualidad. Y todas las generaciones venideras, pues de alguna manera respiramos y conocemos todo lo relacionado a videojuegos.
Claro.
En ese momento el cambio que arranca con Nintendo es muy loco y las agencias no saben cómo manejarlo. Porque es un público que no entienden. Y no entiende lo que están haciendo, no entiende cómo se están comunicando, no entiende lo que ellos sienten jugando. A todas estas, la agencia arma toda la movida con la campaña, arma los comerciales, arma el focus group, agarra a los chamitos y los sienta y los muestra. Aquí está lo que hemos hecho.
¿Les muestran qué? ¿Los comerciales?
Los comerciales que hicieron para mostrarles a Sega.
Ok.
Y cuando los carajitos me la dicen como que, pero me estás viendo cara de imbécil, estas son imágenes de Sonic 1 del nivel tal, esto no es Sonic 2.
¡No!
¿Tú crees que yo no sé lo que me estás mostrando?
Metieron la pata.
De repente había un comercial que era como irreverente con los padres. El tipo decía, pero ¿por qué le falta respeto a mi papá y a mi mamá? Soy lo que juego videojuegos, yo no soy una persona respetuosa. O sea, evidentemente habían malinterpretado todas las señales lo que los chamos habían hecho.
¡No!
Y faltaba una semana para la presentación.
¡Ah!
En ese periodo de tiempo se sentaron todos y dijeron, bueno, listo, ya va. Todo lo que podía salir mal, salió mal.
Okay.
Salió peor de lo que esperábamos, porque nada de lo que tenían era positivo. Dijeron, tenemos que ahora sentarnos a desgranar cada cosa que buscamos, porque ahí está la información, y a darle la vuelta y a reensamblarlo de manera que funcione.
Okay.
En ese proceso de rearmar toda la movida, deciden que la única manera de poder entender a un videojugador era jugando ellos de los videojuegos. Porque claramente se dieron cuenta que parte
habían
de las
estudiado
quejas,
la población, pero no el
no
producto.
No entendían lo que la gente sentía jugando. Entonces, evidentemente era como que, bueno, mira, todo muy lindo, me encanta lo que estás haciendo con tu buena publicidad, pero tú no sabes lo que soy yo porque no me entiendes como videojugador.
Claro.
Entonces le dicen a los empleados, bueno, listo, cada empleado le vamos a dar un juego de Sega. Cada empleado va a su casa y esta semana va a estar jugando de cabeza todo el juego completo.
Nadie trabaja, todos
a jugar.
Yes.
Toma, cada uno agarra un juego de Sega y se van a su casa, va con su Sega, toda la semana. Obviamente se va la gente a su casa y luego vuelven y arman la presentación, ¿ok? En el último momento.
Con la experiencia de cada uno.
Con la experiencia de cada uno y con lo que ya tenían ensamblado los otros comerciales, comienzan a armar las cosas. De hecho, hay un actor de doblaje llamado Jimbo Mattison que lo llaman y le ofrecen que si no sé, y que mira, hay un trabajo por ahí, vente con la moto y te damos que es un sándwich y un jugo de naranja y $2. Y chica, listo, ¿qué tengo que hacer? Nada, te paras ahí en un micrófono, hay un ingeniero de audio, un tipo, y vas a gritar Sega, la palabra Sega con toda tu fuerza durante el tiempo que ellos te digan. El tipo estuvo Sega, 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 Sega durante una hora. ¿ok?
Ok.
Y eso lo grabaron y listo, eso quedó guardadito allí.
Listo.
Llega el día de la presentación. Van entonces al salón del baile del hotel Foster City Crown Plaza y tienen una estructura de 16 televisores,
wow,
pegados uno encima del otro, armando una sola imagen. Y en la tarima abajo está el presentador, de, obviamente, de lo que se va a anunciar, de toda la campaña que se va a lanzar. Hacen un par de chistes, hacen un par de cosas, y el tipo coloca a todos los empleados que habían ido a sus casas a probar los videojuegos al lado de él.
En filita.
Hay uno así, ahí en filica, ahí todos ordenaditos. Y le dice, antes de arrancar, queremos que sepan que hicimos la tarea. Queremos que sepan de qué estamos hablando. Así que les pedimos que manden a su mejor hombre y que elija el juego que él quiera, de este, o sea, de los que habían jugado cada uno de ellos, y le pregunten lo que ustedes quieran. Mandan evidentemente a Dan Nielsen,
que es el que sabía todo.
Y le dice, mira, que esta gente, que este juego, elige un juego y pregunta lo que tú quieras. Y Dan Nielsen elige Phantasy Star 3. Phantasy Star es una saga de videojuegos RPG exclusiva de Sega. Como todos sabemos, es mucho más fácil preguntar y responder cosas sobre juegos conocidos que sean plataformas, porque digamos que son más lineales.
Claro,
un
mucho
RPG
más fácil.
Es toda una trama súper compleja, es
super
mucho más
denso.
Y le hace una pregunta con trampa. Y el tipo responde mal.
¡No!
Pero lo hace adrede, porque después hace la aclaratoria y responde como él esperaba que respondiera.
Oh, muy bien.
Entonces es como que, ok, ustedes saben lo que están haciendo. Así que arrancamos en la presentación. O sea, ya estaban como gratamente impresionados porque realmente no estaban esperando nada de ellos.
Ok.
Se enciende la pantalla y dice gigante, Welcome to the next level.
¡Wow!
Ese es el logo de la campaña.
Me encanta.
Welcome to the next level.
Y automáticamente empiezan a ver cortes rápidos de imágenes, zoom, cortes rarísimos, ángulos de cámara, todos atrevidos. Era como que le habías metido un cóctel de, no sé, Red Bull con cocaína, esa mierda, es una locura de rapidez por todos lados, ¿no?
Ok.
Y al final, después de todo, se escucha el grito de ¡SEGA! Y cierra el comercial, ¿no?
¡SEGA!
Y Kalinsky hace así como le dice que, marico, estos panas lo hicieron, o sea, esto es lo que
esto
yo quiero, ¿entiendes?
Es.
O sea, realmente tradujeron exactamente el espíritu de lo que querían transmitir. Se van de la presentación, súper contentos, ya Kalinsky dijo, son estos, o sea, yo no busco más nadie, o sea, el Welcome to the Next Level y lo que vi y lo que saben y lo que demostraron en toda la campaña es lo que yo quiero. Y es muy curioso, pero cuando llegan a, te conté que estaban al lado, ¿no?
Sí.
Cuando llegan a la sede de Sega, se dan cuenta que en el estacionamiento hay algo rayado en tiza. Y cuando te montan arriba en la oficina, abajo decía Welcome to the Next Level en tiza.
¡Oh, qué fino!
Y es como que listo, son ellos, no
me
vamos con más
encanta.
Nadie.
Me encanta. Corazoncito, corazoncito, corazoncito.
Ya entonces tenemos la agencia, tenemos el juego, que es Sonic. Ya, como te comenté en el episodio anterior, Sega en Japón no está interesada en sacar más nada. Y en todo este interín, Al Nielsen habla con Yuji Naka y le dice, mira, vamos a San Francisco.
Vamos, Yuji.
Lo voy a poner, no sé, weón. Ramón Valdés.
Yuji, vámonos para San Francisco.
Dice, coño, Yuji, vámonos para Estados Unidos y te vamos a dar conocimiento y te vamos a dar todo lo que tú quieras, pero necesitamos que trabajes en un juego de Sonic nuevo.
Ok.
Queremos hacer Sonic 2, porque si a Japón no le importa, a nosotros sí, porque las ventas están muy que... Y ya tenemos la nueva gente, tenemos todo, así que hay que hacer que la vaina funcione como sea.
Claro.
Se traen a Yuji Naka para Estados Unidos, el equipo que él pide, y ahí crean el Sonic Team.
Sonic Team.
Nos hace falta algo más que destaque. Y aquí consiguen, no joda, la joya de la corona, la cereza del pastel. Y es la primera vez en la historia que crean un término técnico que es tan comercial que se vuelve imbatible en cualquier tipo de discusión.
¡Wow!
Eso es el Blast Processing.
¡Oh! Ok.
Te voy a explicar técnicamente y sin mucha vuelta realmente de dónde nace.
Ok.
Porque están hablando y dicen, coño, ¿qué tenemos nosotros que no tenga la Super Nintendo? Y cuando hacen así la comparación, o sea,
son exactamente iguales.
No, la sorprendente era 100.000 veces más potente en todos los aspectos.
Oh, okay.
Menos en algo llamado DMA, Direct Memory Access. El bus de transferencia de eso era mucho más rápido.
Ok.
Eso permitía en algún punto manejar cuadros de imágenes más rápidos que el Super Nintendo.
Oh.
Pero era algo muy sutil y era muy complicado de explicar y entender. Y dicen, listo, eso es más grande, la tiene más grande, sí. Perfecto, eso
es más rápido. Blast Processing.
¿Y qué es lo que te decía en la publicidad? Sonic usa Blast Processing.
¡Claro!
Echo de Dolphin usa Blast Processing. Todos los juegos de Sega que eran rápidos y vertiginosos usan Blast Processing. Y Nintendo no tiene, o sea, Nintendo tiene el Mode 7, que era la vaina que se veía así de arriba, pero tampoco Nintendo lo anunciaba. Lo veías tú en el juego, pero no había un marketing detrás de eso, ¿entiendes?
Claro.
De hecho, fue una movida súper interesante porque los niños, dentro de esa Console Wars, fue la primera vez que tuvieron participación activa. O sea, pasó de un enfrentamiento entre las industrias al público que lo consumía. Porque eso tenías a los niños
peleando, claro, entre Nintendo versus Sega.
Y llega un momento en que, por más que el niño Nintendo quisiera dar argumentos, cuando el niño Sega decía, pero yo tengo el Blast Processing, lo jodías. O sea, era un argumento que era imbatible.
Claro, pero Nintendo no tenían argumento.
Nintendo no tenía un argumento técnico porque no lo sabías. Porque tú nada más comparabas de tu visión de niño o adolescente que jugabas videojuegos.
Claro.
Y decías, coño, sí, Sonic va más rápido, o sea.
Ahí no hay tu tía.
No hay tu tía, ¿entiendes? O sea, es lo que es y punto. Una nota curiosa. A todo esto, ya está el Welcome to the Next Level como la campaña de publicidad oficial de Sega. Ya está esto de Blast Processing completamente arraigado. Crean un comercial brutal que es un piloto de Fórmula 1 que está manejando un carro por un desierto, de eso que al final son un paracaídas, ¿sabes? Y entonces, mientras el tipo va pegado un televisor al auto del piloto y se ve el juego de Sonic corriendo a toda velocidad, que ya va en otro salvaje, y después sale un carrito, todo desbaratado, con un televisor viejo, acechando como un mito con Mario Kart.
Con Mario Kart.
Y sale así Mario Kart y que la, 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 la. Y entonces como... Welcome to the next level, ¿entiendes?
Obvio.
Evidentemente se aprovechaban de una cantidad de cosas. Luego de Mario Kart en un juego en Mode 7, que es increíble, y aparte se veía de una manera frontal pseudo 3D.
Claro, yo amo Sonic, Mario Kart.
Sonic, lo sé, pero era muy convincente. Porque es como que, bueno, ni Mario en un carro le gana a Sonic que anda a pie, ¿entiendes? O sea,
exacto.
Imagínate. Y eso voló cabezas de muchos niños en esa época.
Qué buen marketing.
Seguimos en el año 1992. Yuji Naka tenía el juego de Sonic bien adelantado y Tom dice, este lanzamiento tiene que ser el lanzamiento más increíble que hayamos hecho nunca jamás en la vida. Con el Sonic 2 listo, iban a hacer algo llamado el Sonic Tuesday.
Me encanta.
Sonic 2 de Sonic 2 Day, un juego de palabras.
Un juego de palabras.
Hacemos el Sonic Tuesday en el mundo entero. El juego saca a la venta.
Me encanta.
Es como que vamos, o sea, de hecho es el primer juego en la historia que coordinó de esa manera para salir a la venta en todo el mundo. Hablan con Seguropa, bello bebé, hablan con tal, bello Japón, todo bello, perfecto. Vamos entonces que tenemos que ir para allá, hagamos la vaina como es. Lanzan todas las campañas como Welcome to the Next Level, hacen todos los anuncios de Sonic 2, los chamos están todos vueltos, una locura, tata, que venga todo. Llega el día de lanzamiento y ¿qué hace Sega Japón?
No saca nada.
Saca el juego 3 días antes.
¡No!
Porque sí, porque es más divertido el
pero,
viernes de la
pero
semana
es que
pasada.
Saboteadores.
Era una rencilla muy rara, ¿entiendes? Es como que no te va a ir bien. O sea, es como que, marico, pero te estás disparando en el pie. O sea, si yo no triunfo, tú tampoco triunfas. Porque
claro,
ganamos plata entre todos, ¿entiendes? Y no lo entendían. No había manera que lo entendieran. Había demasiado problema entre ambas empresas.
¿Y qué pasó? ¿La gente se quejó en el mundo?
No se quejó en el mundo. Salió en Japón y ya. Es como que, bueno, de pinga. Salió en Japón y ellos siguieron todos el plan acorde. Y luego fue el kit del momento. Y es una locura por tener... ¡Ay, qué bello Sonic! Y estaba Tails, además. Que de hecho Tails, nota curiosa, en Sonic 2 siempre te persigue.
Okay.
Y esa mecánica la iban a usar con Madonna, la novia de Sonic, en Sonic 1.
Oh, la primera, la que sacaron, sí. Claro.
Pero como la sacaron, usaron la mecánica y la reciclan en Sonic 2 con
Tails. Estaba Mr. Needle Mouse.
Claro, cuando era Mr. Needle Mouse al principio. Vamos a hacer un repaso un poquito rápido de algunos años. Año 1993, viene todo el tema del Senado norteamericano, que ya hemos hablado en varios episodios. Si no, vayan al episodio 1, que mencionamos todo completo. Que al final digamos que Sega fue el más afectado, pero salió airoso. De ahí rescatamos cosas como que Tom Kalinske, gracias a él, hoy existe un Raid System. Porque fue el que comenzó,
wow,
toda la movida.
Salen corazoncitos.
Muy bien, Tom, muy bien. Bien por ti.
Soy tu fan.
Soy tu fan. Mándame saludos, por favor. También que what. Vamos un año más adelante, el año 1994, Sega comienza a controlar toda vaina. Y ahora pasamos de que Sega tenía el 5% del mercado a finales de 1990, a que en 1994 tenía el 45% del mercado.
¡Wow!
Mientras
le arrebató.
Nintendo bajó del 90% al 43%.
¡Wow!
Ok, o sea,
¡bien!
Toda la movida de Tom le dio duro por las costillas a Nintendo. De hecho, gracias a eso es que entonces acceden las otras third parties, las otras publishers, a publicar juegos para Sega y igual para la Super Nintendo. Y por eso es que ya no se puede decir que no.
Le cortó la cabeza al monopolio de Nintendo.
Le cortó la cabeza al monopolio de Nintendo con puro marketing. Porque realmente,
yes,
y con un buen juego. Pero realmente la consola no tenía el potencial que tenía la Super Nintendo. Durante este año 94, Tom estaba muy preocupado porque no le cuadraba mucho los comentarios que recibía técnicos en relación a la nueva generación de consolas. Ya la Genesis había llegado, digamos, que a su vida útil, entre comillas. Y quien venía a reemplazarla era la Sega Saturn. La Sega Saturn iba a tener únicamente posible lectura de CD.
Okay.
Y ya venía con todo el tema de gráficos poligonales. Y era toda una movida distinta y tal. Y entonces era como la nueva generación de cosas. Mientras Japón trabajaba en eso, ese fue el interín cuando Tom y Olaf Olafson trataron de que Sony se metiera en el medio para hacer una consola juntos. Que no funcionó.
Claro.
Como se queda preocupado.
A mí se quedó bien. Sonic, Sega.
Sonic, Sega, Sonic.
Puro S.
Puro S por todos lados. Preocupado por esto, Tom Kalinske decide ir a una empresa llamada Silicon Graphics, que son responsables de Jurassic Park, la primera película original.
Wow.
Y les dice, coño, bebé, quiero tu tecnología para nueva consola y tal. Llega a un acuerdo muy, muy avanzado con el fundador de la empresa, y realmente iban hacia adelante. O sea, eso es un proyecto que iba a prosperar. Ellos iban a aportarle toda la tecnología que habían usado para sus películas en la consola.
Genial.
Y Japón dice, no quiero nada. No me interesa nada, no me importa nada. Mis ingenieros y mi gente en Japón son mejor que los tuyos en Estados Unidos en Silicon Graphics.
Ay, no.
Así que fuck you, no quiero nada de ti.
Sega Japón es no, quiero quebrar.
No, no solo quiero quebrar, es yo quiero hacer las cosas yo con mi gente. Porque si no es acá, no sirve. ¿Me entiendes? Que en gran parte también lo hace Nintendo. Solo que en algún punto fueron más flexibles, entre comillas, y les fue mejor. Como con el caso del Donkey Kong, por ejemplo.
Claro.
Y quiso Tom dijo, bueno, ya este para me da pena porque tenían hablando meses y tenían meses negociando. Y le dice, mira viejo, no va el pedo con Sega. Y el tipo dice, Mario, ¿qué hacemos con toda esta investigación que yo tengo acá encima? Y
dásela.
Tom dijo, ya va. Buscó así en la nota telefónica. Toma, anota el número de Howard Lincoln.
¡No! Y se la dio a Nintendo.
Y se la dio a Nintendo. Y esa tecnología que Tom le da a Howard Lincoln es la que usan para la 64.
¿Qué? O sea, hasta Tom Kalinske es el responsable de algo en Nintendo.
Exactamente.
No, Tom es el mejor.
Hasta Tom Kalinske es responsable de que la 64 fue la consola que fue en ese momento.
¡Wow!
Exactamente.
Tom, eres tú.
Eres tú. Sega Saturno sale en Japón en el año 94, ¿ok? Costando $399, incluye Virtual Fighter, que es un juego de pelea de Sega, tal. Arranca medianamente bien. Pero un mes después, en diciembre, Tom no entendía por qué carajo Sega Japón estaba sacando otro periférico, otro add-on para la Sega Genesis.
¿Qué?
Y es como que, marico, ya tenemos la consola de 32 bits, tenemos la consola de CD, ya tenemos todo. ¿Para qué vas a sacar otra vaina más para el...? No, porque lo vamos a sacar porque ya lo hicimos. Y sacan el Sega 32X.
Ok.
Que es un add-on que va encima de la consola y que tuvo nada más que sí, no sé, como 30 juegos, uno vino así, ninguno fue un juego demasiado memorable. Y el 32X básicamente lo que hacía era que ampliaba la capacidad de la consola y permitía jugar juegos con mayor potencia gráfica.
¿Pero de la Sega CD?
No, de la Sega 32X. Era comprar ahora otros juegos nuevos que eran Sega 32X.
¡No! Tenías ¡qué
desastre! Tenías el juego de la Sega Genesis, tenías el juego de la Sega 32X y tenías el juego de Sega CD. Incluso habían juegos que corrían con Sega CD y Sega 32X a la vez.
¿Qué?
Era un pastel. Aparte eran tres transformadores. O sea, ¿cómo coño metías tres transformadores en la pared? ¿Entiendes? Más la televisión, no tiene sentido.
No tenía sentido, claro.
Bueno, al final de toda la historia, la consola fue un fracaso, como era previsible, como Tom lo dijo, pero nadie paró bola. Duró al año, la sacaron del mercado, vendió 650 mil unidades más o menos, un poco más de eso.
Poquísimo.
Y bueno, y Sega, por terco, bueno, te pasa lo que te pasa. No pudimos hacer nada con ello. Vamos ahora al año 1995. Ya la Sega Saturn sale en Estados Unidos, ya está a la venta. Tom sabe, porque lo supo al principio, que habían cosas malas con la consola en relación a la manera como se producían los juegos.
Uh-huh.
Cosa que aprovechó muy bien PlayStation, porque para desarrollar para PlayStation era mucho más fácil que para Sega Saturn.
Para Sega Saturn.
Y entonces tratan de llevarla con la misma campaña, Welcome to the Next Level, tratan de seguir el mismo hype que habían logrado. Pero Tom cada vez estaba más limitado por Sega Japón. Y ya lo que le había prometido Nakayama años atrás, de que sí, tú vas a tener autonomía, sí, tú vas a ser dueño de todo,
ya no.
Era mentira. La Sega Saturno sale antes que la PlayStation, porque ya el hype de la PlayStation venía con mucha fuerza.
Tenían que salir antes para que no le robaran mercado.
E igualito no lo lograron. O sea, la Sega Saturno fue un fracaso rotundo en Estados Unidos y en Europa. De hecho, la sacan de circulación antes, en el año 98, 99. Y quedó un año más en Japón funcionando, que le fue, digamos que, bien. Aparte que decidieron no portear juegos interesantes que tenía Japón, por diferencias ideológicas entre una y otra. Y la misma pelea de siempre hizo que todo se cagara.
¿Okay? Ah, o sea, usa una console war interna.
Claro, y fue la peor, porque es la que realmente jodió a Sega al final, ¿entiendes?
Claro.
Bueno, y finalmente en el año 1995, el señor Kalinske habla con Nakayama y le dice, bebé,
¿sabes qué?
Nos vemos. Y el tipo le dice, marica, ¿pero por qué te vas? Y qué huevón, porque nomás te haces un coño de la madre y todo se va a la mierda. Y lo que yo logré, porque todo lo que se hizo en ese momento lo logró realmente él y su equipo. Y su equipo se había ido todo de Sega. Y él quedó como el último en el barco. Y al final dijo, ya aquí yo estoy sobrando, ¿entiendes? Así que nos vimos, adiós, chaolín.
¡No!
Te quiero, Tom. Nakayama. Y el año 95, finalmente Tom Kalinske deja a Sega América.
Adiós, Tom.
Cuando Tom se va, Nakayama le dice, ¿y qué piensas hacer? Y él le dice, pienso invertir mi vida en buscar que la tecnología y la educación vayan de la mano.
¡Wow!
Digamos que eso fue muy influenciado por una consola llamada Pico, que había sacado Sega en Sega Japón, que después llegó a Sega América, que era una consola que tenía como unos libritos de juegos. O sea, era un cartucho con un libro. Tú ponías el cartucho, abrías el libro y tenías como un lapicito táctil y se, la, y se ve en la pantalla.
Okay.
Era un niño súper interactivo, súper fumado para la época, pero era educativo. O sea, se enseñaba a contar y vaina a los chamitos, estaba de pinga. Y él vio eso como una posibilidad en su cabeza, presumo, de yo esto puedo hacer, o sea, algo como esto puedo hacer para que funcione la educación de manera mejor a futuro. Y se va. Llegó otro presidente, no sé cómo se llama, tampoco me importa, porque realmente ya a partir de aquí todo va en declive. Vamos al año 97, Sega Genesis finalmente deja de producirse y se fue con 30.7 millones de unidades vendidas. O sea, fue la consola más exitosa que tuvo Sega en su historia.
Gracias a Tom.
En el año 98 ya la Sega Saturno prácticamente había desaparecido. Aún se producía, pero ya nadie le importaba. En el año 99 finalmente ya dicen adiós a la Sega Saturno, no se produce más. Y Sega reúne todo el esfuerzo que tenía en sacar lo que sería su última consola. Vamos ahora al año 1999. Sexta generación de consolas y la última en la que estuvo Sega activo, con la Dreamcast.
Wow.
Una consola increíble que yo amé y amo todavía profundamente, con juegos espectaculares como Shenmue, como Sonic Adventure, como Crazy Taxi, Marvel vs. Capcom 2. O sea, fueron horas de diversión con la Dreamcast. La primera consola de Sega que incluía un fax modem para conectarse vía dial-up a servidores y poder jugar en línea juegos como Juan Central Online. O sea, era algo muy agarrado a los pelos.
Bien.
Pero no aguantó.
No, ¿y cambiaron la campaña publicitaria o siguieron Welcome to the Next Level?
No, ya después habían cambiado. Digamos que venía más o menos con esa misma tónica, esa misma onda de Welcome to the Next Level. No tengo registro de cuál fue la campaña que hubo en ese momento. Digamos que funcionó medianamente bien, por eso no es tan destacable. Y eso logró pues que entonces toda esta movida de Dreamcast durara un poquito de tiempo de vida útil.
Ok.
Que cuando llegó la PlayStation 2...
y
dijo, ¡brum!, adiós. Eso aunado a todo un tema de problemática que tenía Sega internamente, a nivel económico, pues eso que dijeran bye bye. Y esto, es irónico. Y es irónico porque si te pones a pensar, esa generación de Dreamcast fue la misma generación de la GameCube y de la PlayStation 2.
Claro.
Y Sonic está para GameCube. O sea, Sega finalmente se retira del mercado con las tablas en la cabeza y dice, coño, tengo aquí a Sonic, ¿quién va pendiente? Y Nintendo dice, bueno, marico, yo. Ah, bueno, listo, vale. Y portean los juegos de Dreamcast para GameCube y, y hacen juegos de Mario con un Sega crossover cuando eran enemigos a muerte. Y Sega finalmente se retira definitivamente de la industria de consola. Sigue en el mundo del arcade. De hecho, actualmente aún sigue, ya con algo muy mínimo. Pero date cuenta que es irónico que la única cosa que tocó Tom Kalinske es lo que ha mantenido vigente a Sega a través del tiempo, quizás de la manera más importante posible.
Claro.
Que es Sonic. Han sacado otros juegos que no tienen Kalinske, que están buenos, que tal. Pero Sonic es el emblema, es lo que le quedó al mundo después de 30
Incluso
años.
Incluso hicieron una película hace poco.
Claro, hicieron una película de Sonic. Así que bueno.
Tom logró algo. Trabajó en otro lado. ¿Conocemos algo que haya hecho Tom?
Tom después, el único registro que tengo, trabajó en una empresa que trabajó en un juego de algo de Marvel. No le fue muy bien. Realmente no hizo mucho más aportes a cosas importantes, por así decirlo. Pero el tipo se retiró, weón. O sea, el tipo hizo que Barbie viviera, que Hot Wheels viviera, que He-Man existiera, que Sonic existiera y que Sega fuese lo que fue y que la industria es lo que es hoy en día. Todo lo que existe es gracias a él y a lo que él hizo, porque nadie se atrevía a transgredir, por ejemplo, el caso de la censura.
Claro,
y
nadie se atrevía a... O capaz sí se atrevían, pero no lo lograban, de vencer el monopolio de Nintendo.
No solo el monopolio de Nintendo, porque Nintendo tenía un monopolio que aparte no permitía que nadie entrase, pero al mismo tiempo nadie se atrevía a hacer cosas diferentes. Todos querían comprar a Nintendo.
Claro.
Que entrara la violencia, que entrara el sexo, que entrara esas cosas que a la palestra, que son súper controversiales, es Sega. Y quienes defienden y hablan de un raid system, hablan de todo, son ellos. Y quienes dicen, el videojuego no solamente es para niños, puede también un adulto disfrutarlo y puede ser público para adultos.
Claro.
Entonces, de alguna manera, es como el papá de toda esta movida que hubo a lo largo del tiempo y de los años, ¿entiendes? Aparte, es importante, nota curiosa, en el año 95 Tom Kalinske es quien funda la primera E3. O sea, quien dice, dejémonos de ir al CES, que esta mierda tiene que ser, no sé, un VHS con una cafetera, con un juego Nintendo. No, hagamos nuestra propia
convención.
Quien le dice todo el tema de la E3 es él.
Wow.
¿Entiendes? Y la E3 estaba funcionando desde el 95 hasta la actualidad. O sea, es el papá fundador de demasiadas vainas que hoy por hoy se mantienen vigentes y mueven en la industria.
Claro.
Así que, muy bien, Tom, muy bien.
¡Bravo, Tom!
Ahora sí hemos llegado al final, no solo del episodio, sino de la primera temporada de Shonen Games.
¡No!
Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por vernos.
¡Los amamos, chunines!
Gracias a todos los que están en el Patreon. Ya espero que a estas alturas, después de grabarlo, hayan como 15.000. Los queremos un montón, de verdad. Ahora, gracias por el apoyo, gracias por vernos, por comentar, por seguirnos todas las semanas, por esperarnos cuando nos retrasamos. Vamos a tomar un descanso, viene un episodio bonus después de esto, esperemos que les guste. Volvemos en 2021, aún no sabemos cuándo, pero vamos a hacer cosas nuevas muy divertidas. Vamos a seguir hablando de videojuegos, vamos a hablar de franquicias, con esto cerramos la historia completa de los videojuegos. Esperemos que le haya gustado más que la de Netflix y la que está en todos lados, porque quisimos hacerla muy divertida. Ha sido muy complicado armar los guiones, demasiado complicado, es muy densa la información. Pero bueno, esperamos de corazón que les haya gustado, que lo hayan disfrutado un montón y que bueno, que cuando tengan hijos y nietos, le digan, mira, ven acá, Motion and Games, que mira para que aprendas cosas de la vida. Y digan, coño, papá, gracias, qué bello.
Vamos a seguir activos en las redes, sí, vamos a seguir haciendo algunas historias. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter.
Igual, como siempre les decimos, están los comentarios. Denos más amor ahora que nos vamos un tiempito y después volvemos. Y si no nos dan amor, pueden putearnos.
Pero con cariño.
Muy bien. La campanita piripiri. Siempre den la campanita piripiri porque es una notificación Shonen Games. Papá, mamá, vamos a Shonen Games. La página, por favor, entren. Suscríbanse a la página. Que lleguen las notificaciones. Vamos a ver si podemos realmente y finalmente consolidar la idea de hacer un gameplay con Ale, que todo el mundo quiere ver cómo juega Ale.
Juego súper mal. No tengan tantas expectativas.
Pero igual es divertido verla perder. Y posiblemente vamos a estar como llenando los espacios con cosas un poquito más simples como esas mientras armamos toda la segunda temporada y armamos episodios que estén muy buenos. Bueno, el Discord sigue activo, vayan al Discord, ahí está la descripción. El Patreon, por favor, ya cerramos 2020, que feo todo lo que pasó, pero bueno, den su dinero porque queremos de comer. Nuevamente, gracias por todo, nos estamos viendo y hasta la próxima oportunidad, Shonelis. Bye bye.
Chao.
Bye bye.